Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba, octubre 2 de 2018. Tenemos dos horas para llegar a nuestros cubanos con la actualidad. Lo más reciente del injusto encarcelamiento del opositor cubano Tomás Núñez Magdariaga. Tendremos también temas de inmigración, un homenaje a una de las voces más queridas de la música que dijo adiós físicamente y mucho más para compartir con ustedes en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba, vamos, levántate.
Y el preso de conciencia Tomás Núñez Magdariaga cumple 49 días en huelga de hambre hoy, martes 2 de octubre, como rechazo a la injusta condena que el régimen castrista le impuso. Yo recibo esta mañana a Ramón Saúl Sánchez, activista, para hablarnos acerca de esta injusta situación. Buenos días, Ramón Saúl.
Buenos días.
Gracias por venir, porque usted conoce realmente lo que ha significado el castrismo para todo el pueblo de Cuba, pero mucho más fuerte para aquellos que se oponen. Hemos visto que organizaciones alrededor del mundo, también veíamos cubanos en la isla y fuera de ella, ayer hablábamos acerca del tema y mostrábamos las reacciones en la isla, han pedido al régimen la liberación de este hombre que está encarcelado de forma injusta, oídos sordos es todo lo que hemos visto, y recibo a usted para hablarnos acerca de este tema, porque quiero que nos responda lo siguiente, el terror que tienen de que este hombre, es decir, que tiene el régimen, que este hombre salga y cuente la verdad, es mucho más fuerte que la posibilidad de dejarlo morir, de ver que se muera porque está en huelga de hambre.
Efectivamente, hay dos situaciones críticas aquí. Una para este valiente cubano que pues ha decidido que su verdad salga a todo costo y está tratando de romper las murallas de censura del régimen al precio de su propia vida. Yo creo que está muy próximo a que haya una crisis grande con él de salud, sí. Porque ya le están fallando los riñones. Y la otra cuestión es que, bueno, Díaz-Canel, que tantas personas proclaman que no tienen las manos manchadas de sangre, evidentemente va a tener las manos manchadas de sangre,
sí.
No solamente por la complicidad con el régimen, sino por la vida de este joven. Así que es preocupante y yo creo que todos debemos lanzar el clamor al mundo de que hay que salvar la vida de este joven cubano.
Pero estamos hablando, Ramón Saúl, ya se ha visto desde hace semanas una fuerte reacción, una fuerte presión, tanto en Cuba como fuera de ella, para la liberación de este hombre inocente. ¿Por qué el régimen decide, en algunos casos, liberar y conceder las licencias extrapenales a algunos presos de conciencia y en otros casos hace como Tomás Núñez Magdariaga, que está empujándolo hasta las últimas consecuencias?
Bueno, esas son obviamente las manipulaciones arbitrarias del régimen. No hay un patrón jurídico, no se sigue ningún sistema de justicia. Es todo arbitrario, es a capricho, ¿no? Y si desgraciadamente hay alguien cuya voluntad es tan fuerte, como en este caso la de Tomás, pues el régimen se ensaña de esta manera, ¿no? La única cosa que podemos hacer en este caso, o yo creo que lo que debemos todos hacer, es tratar de que la Iglesia se involucre más profundamente. Se le está haciendo esa petición, los familiares se lo están haciendo, pero también nosotros seguir con las redes sociales, seguir tocando puertas a nivel internacional. La Amnistía Internacional ha reaccionado, la OEA ha reaccionado. Hace falta reacciones de muchas otras instituciones internacionales para ver si este régimen escucha.
Ahora, no es la primera vez que el régimen fabrica un caso injusto para encarcelar a un opositor. Voy a retomar esta historia. Él fue detenido el 14 de agosto de este año bajo una acusación de desacato y de, obviamente, perjudicar a una persona. La persona que lo estaba acusando ha dicho, es un caso fabricado, el acusador es un caso fabricado, lo dijo públicamente ante las cámaras, incluso fue a la corte y dijo que estaba retirando todos los cargos, no fue escuchado, y el régimen mantiene a Tomás Núñez Magdariaga todavía en prisión, aunque está en el hospital. ¿Esta es la metodología del régimen durante años para maquillar que tiene presos políticos, prisioneros de conciencia?
Así mismo es, y tenemos que recordar esto, el régimen está detrás de estas campañas represivas brutales en Venezuela y en Nicaragua, y ha probado la poca consecuencia que ha tenido para sí o para estos regímenes proceder de esta manera. O sea, ellos mandan sus francotiradores, sus estrategas represivos, etcétera, y yo creo que está tratando de hacer lo mismo dentro de Cuba. De hecho, hemos visto, por ejemplo, en la UNPACU ha sido agredida por delincuentes comunes con machetes, etcétera, y probablemente este régimen esté tratando de hacer lo mismo que ha hecho en Venezuela y lo mismo que ha hecho en Nicaragua con la oposición dentro de Cuba para tratar de asfixiarla.
¿Usted cree que no les importa porque estamos hablando de un régimen que tiene demasiados intereses económicos, demasiada necesidad, diría yo, demasiada necesidad económica, y veíamos un fuerte rechazo, una fuerte reacción precisamente durante este fin de semana ante la ONU? Hemos visto el rechazo de la OEA a la solicitud de que las cosas cambien. Hay demasiados países, también gobiernos, que han rechazado el régimen, que han exigido, digamos, en el caso de Nicolás Maduro, lo hablábamos ayer, de que sea investigado los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela, que es lo mismo que hablar de Cuba. ¿Se pudiera pensar que se está debilitando el castrocomunismo en la región, que estamos en un momento ideal para seguir ejerciendo la presión y que se acabe esto?
Sí, yo pienso que el pueblo de Cuba está avanzando, aunque a veces parece que no, pero en la comunidad internacional más y más voluntades se van abriendo, no solamente por lo que pasa en Cuba, que el régimen ha sido muy efectivo en mantenerlo bloqueado a la vista de la comunidad internacional, pero lo que el régimen ha hecho en Venezuela y lo que ha hecho también en Nicaragua. Así que yo creo que hay razones también para estar optimista y sobre todo para redoblar los esfuerzos, pero recordemos que el régimen no tiene problemas económicos. El problema económico lo tiene el pueblo de Cuba, sí. Y al régimen no le importa porque ellos viven muy bien. Ahí hemos visto algunos de estos personajes a cargo de estas grandes empresas que son mafiosos, grandes mafiosos, que están detrás del, entre comillas, presidente Díaz-Canel, prácticamente vigilándolo, controlándolo, diciéndole de alguna manera no te salgas de la línea porque te puede costar el puesto que tienes y otras consecuencias.
Ayer veíamos también a estos cubanos de la célula Félix Varela de la UNPACU en La Habana reaccionando y exigiendo la libertad de Tomás Núñez Magdariaga. Hemos visto a muchas personas reaccionando, sobre todo miembros de la UNPACU, que aparecen en estos videos que son publicados en la página de YouTube, en el canal de YouTube de la UNPACU. ¿El pueblo cubano tiene menos miedo ahora, Ramón Saúl, de exigir y de decir lo que piensa y de rechazar lo que hace el castrismo?
Yo creo que a nivel de pueblo se está perdiendo ese miedo. Todavía hay mucho miedo, pero el pueblo de Cuba tiene que entender que o nos liberamos del miedo que tenemos a lo que nos pase algo ahí, digamos, inmediato, que nos repriman, o tenemos que prepararnos para vivir el resto de la vida en represión. Yo creo que la decisión está clara. Si yo viviera en Cuba, ¿no? Y he luchado toda mi vida en contra de ese régimen y todos los días reclamo mi derecho a regresar a Cuba. El régimen le tiene también mucho miedo a estos activistas de voluntad fuerte por la campaña que se está haciendo, que está haciendo la Unión Patriótica de Cuba, que están haciendo otros movimientos, incluyendo el Movimiento Democracia que preside José Díaz Silva dentro de Cuba y yo acá en el destierro, de Cuba Decide, de que llegue ese momento de las, entre comillas, votaciones constituyentes y haya un planteamiento donde se esté pidiendo al pueblo de Cuba que escoja su destino y no que lo escoja la familia Castro.
necesitamos más unidad entre, usted mencionaba, organizaciones que tienen una representación en el exilio y dentro de Cuba. ¿Qué hace falta para que se consiga eso, para que se llegue a la unidad y realmente todos vayamos por el mismo camino que queremos, que es realmente erradicar el castrismo?
Martí nos enseñó que subir montaña, hermana hombres, yo diría hermana a seres humanos en nuestros tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajando todos hacia el fin común, vamos a lograr juntar nuestras energías más que unirnos monolíticamente. Nosotros no somos discípulos del castrismo. Nosotros no tenemos que pensar monolíticamente.
Y no podemos actuar de la misma manera.
Ni tampoco podemos actuar así. Así que nosotros lo que necesitamos hacer es enfocar nuestras energías hacia el destino común, hacia el objetivo común, y todos trabajar en esa dirección, y esa es la unidad que es más efectiva.
Pero Ramón, Saúl, hemos estado casi 6 décadas tratando de encontrar el camino, tratando de encontrar la unidad, tratando de conseguir el objetivo genuino que nos lleve a los resultados que todos esperamos y que el pueblo de Cuba necesita. ¿Por qué no hemos llegado ahí?
La primera cuestión en todas estas luchas es reflexionar, es pensar, es analizar la realidad, no actuar pasionalmente. La segunda es tener el valor de hacer planteamientos que a veces rompen los patrones establecidos. La tercera es echar a un lado lo que no ha funcionado, no importa que lo hayamos hecho toda la vida. Y la cuarta es ponernos nosotros delante, o sea, dar el ejemplo nosotros en todos los sacrificios, no solamente el sacrificio heroico, sino cuando tenemos que ayudar económicamente, cuando tenemos que prescindir de cosas que en el mundo exterior pues son tan atractivas, pero que nuestra patria demanda que prescindamos de ellas.
¿Qué consecuencias traería? Porque estamos viendo, hablando de un régimen que está pidiendo a gritos inversión extranjera, inversión internacional. ¿Qué consecuencias traería? Porque ellos están mostrando una cara totalmente diferente a esos inversionistas. Que se sepa en los medios internacionales, que la opinión pública dé a conocer que se ha muerto un hombre condenado en una cárcel de manera injusta. No es el primero, pero ahora estamos en una etapa diferente, que el mundo sí se va a enterar.
Así es. Bueno, la primera cosa que yo le diría a los cubanos es no se fajen contra el mar. Recuerdo la vieja anécdota del el león y el mar que se paraba todos los días a fajarse con las olas. No te fajes con eso. Esas olas de capital no las vamos a detener nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Causar que esas olas ayuden a la causa de Cuba. ¿Cómo? Pidiéndole al presidente de Estados Unidos, pidiéndole al Congreso de Estados Unidos, pidiéndole a la Unión Europea que impongan los principios de responsabilidad empresarial Sullivan, como se hizo en Sudáfrica, para esas compañías que hacen negocio con el régimen. Así no le estás diciendo que no, pero estás aprovechando las energías, las fuerzas de ellas, para que no se asocien a la explotación del hombre por el Estado que existe, del hombre por estas compañías, y que, al contrario, ayuden a desarrollar la actividad privada, que es como se disemina un poco más el poder dentro de Cuba y se empodera económicamente el ciudadano cubano.
Y hay que también empoderarlo de forma cívica, correcto, Ramón Saúl. Muy importante que el pueblo reconozca que tiene todo el derecho de exigir sus derechos. Un gusto siempre conversar con usted.
Gracias
por venir aquí a Levántate Cuba. A ustedes muchísimas gracias también. Les invito a una muy breve pausa y vamos a regresar para hablar de inmigración, responder a sus preguntas, a todas aquellas interrogantes que ustedes tengan, que nos han enviado a levantatecuba@gmail.com. Así que si de última hora tiene algo que preguntarnos, con mucho gusto lo hacemos en instantes aquí en Levántate Cuba. Hasta las 10 en punto de la mañana a través de las 3 plataformas de Martín.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. La foto del día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web.
Participen en La Foto del Día.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Ocho con 18 minutos. Muchísimas gracias por continuar con Levántate Cuba. Es un gusto poder llegar al corazón de todos nuestros cubanos. La invitación es que permanezcan hasta las 10 en punto de la mañana, si así pueden hacerlo. Recibo esta mañana al abogado Willie Allen para hablar de inmigración y te agradezco muchísimo que estés aquí.
Gracias por invitarme, Maite.
Gracias, Willie, por llegar temprano, porque además sé que hay un tráfico horrible, que hay muchos accidentes.
Hay un accidente en la 36 hoy, pero aquí tengo que ir a Chrome. Ajá. Que hay varias personas detenidas, incluyendo dos cubanos.
Sí.
Así que voy a entrevistarlos cuando salga de aquí. Así que
¿y esos
estoy en camino.
¿Y esos cubanos están detenidos para solicitar la
sí.
entrevista de miedo?
Mira, hubo 26 cubanos que entraron por barco hace casi 60 días. Uh-huh. Todos que fueron capturados en la carretera están detenidos.
Ya.
La mayoría en BTC, que queda en Pompano Beach. Uh-huh. La mayoría ya tuvo entrevistas de miedo creíble. A todos les encontraron miedo creíble, pero ya hay dos que tuvieron juicio y perdieron. Perdieron los asilos.
¿Y estos dos son los que vas a ver?
No, yo voy a ver a un colombiano, un venezolano y un cubano, y dos cubanos. Uno de los cubanos lo transfirieron recientemente del Paso a Miami. Y él tiene un buen chance.
Qué bien.
De miedo creíble ahora.
Bueno, Willy, pero me decías que la situación para los cubanos que están entrando por la frontera sigue siendo extremadamente complicada. Y te contaba un caso de una persona que me escribe un correo electrónico para preguntarles a los abogados. Él tiene a su esposa, creo que es su esposa y sus hijos en Cuba. ¿Cuál era la recomendación? Que si le ponía la reclamación a la esposa o se aventuraba a mandarla por la frontera, ¿qué le dices tú a esa persona?
Que reclame a la esposa. Mira, él como residente reclama a la esposa y el hijo menor de edad a lo máximo. En 30 meses están aquí como residente por la puerta grande.
Uh-huh.
Y mucho más eficiente y mucho más barato.
Sí.
Tú corres el riesgo de pagar 10 mil o 15 mil dólares para ir por México, entrar por la frontera, correr el riesgo que tú conoces bien en la frontera que existe con México, que ese riesgo se ha incrementado, para que a ver si pasa una entrevista de miedo creíble. Si no la envían a Miami, a donde no la va a poner en libertad bajo parol, a donde migración y ICE la va a ver como una forma de evitar o evadir las reglas de migración y la migración normal, sí. El chance es enorme que no la pongan en libertad, que la devuelvan a Cuba y todo se complique.
Claro.
Es más fácil seguir un camino que es un poquito más lento, uh-huh. pero seguro. Mira, la frontera es muy peligrosa.
Sí.
Yo creo que a ti te han mandado, igual que a mí me han mandado y a Ramón Sol le han mandado, uh-huh. Cientos de correos de familiares de cubanos detenidos sí. en Luisiana, a donde nadie sale.
Exacto.
Y es muy difícil ganar el asilo.
Uh-huh.
En Nueva York, donde es muy difícil salir y difícil ganar asilo. En Virginia, que es similar. En Pompano Beach, en Miami, en Florida, que es igual. En Texas, un poquito más de flexibilidad, a donde algunas mujeres con niños pequeños que se han quedado en Texas los han puesto en libertad, pero no al marido. Uh-huh. Tengo una señora que la pusieron ahí en libertad, la encontraron a ella con miedo creíble y está en Dallas con su familia con un parol. Al marido determinaron que no tenía miedo creíble.
Dios mío.
El juez le negó todo y lo van a deportar hacia Cuba. ¿Qué ocurre? Que hay riesgo en la frontera. No es como era antes. Mira, yo me senté el domingo a entrevistar a varios cubanos que habían llegado en bote hace un par de meses. Y en realidad el cuento de todos era, mira, en Cuba no tengo futuro, que es verdad.
Uh-huh.
En Cuba no tengo oportunidades, que es verdad.
Es cierto.
En Cuba me siento perseguido, que puede ser verdad. Pero todo eso no es asilo político.
No, y nada de eso es comparable al riesgo realmente que se pasa al cruzar o querer cruzar la frontera, que te puedes exponer realmente a un coyote, que te puedes exponer a un narcotraficante, a cualquier cosa te puede pasar. Cuando uno hace esas cosas,
correcto.
De verdad, que es sumamente peligroso. Y bueno, qué triste que se llegue a la frontera y que te regresen, que seas deportado a la isla. Perdiste el dinero, perdiste incluso a lo mejor la casa que vendiste y no hay garantías en lo absoluto.
Pero es todo. El jueves pasado, había como 15 cubanos que estaban detenidos en Crom, aquí en Miami.
Sí.
Muchos de ellos recién llegados. A todos los devolvieron a Cuba. Hubo un vuelo completo y lo que las personas a veces no se dan cuenta. Y dos de los muchachos que habían tenido ya deportación me preguntaban, ¿qué ocurre? Y le digo, bueno, mira, Cuba tiene 90 días para aceptarte. Pero Cuba está aceptando.
Sí.
Y está aceptando todos los días. El chance que ellos ahora, ya con un juez de migración que le denegó el asilo, que se puedan quedar aquí, es cero. No hay apelar, pueden apelar, pero apelan encerrado. No hay fianza para salir. Las personas que son detenidas en la frontera no tienen derecho a fianza. No con el juez. A veces hay fianza administrativa. Y hubo un cliente ruso que lo pararon en el aeropuerto, que el juez no tenía fianza, pero el deportador le dio una fianza de $15,000.
Imagínate.
$15,000 es una fianza alta para poner. Yo saqué a dos cubanos de los balseros, en fianza fueron $12,000 cada uno. Son fianzas relativamente altas. Gracias a Dios tenían familiares que juntaron el dinero para sacar a los dos.
Willy, pero tú estás recomendando también el hecho de que las personas reclame, digamos, en este caso que te hablaba de este señor que vive aquí en los Estados Unidos y puedes reclamar a la esposa, tú le dices que con unos 30 meses. ¿Eso
si
entra
residente
dentro de reunificación familiar?
Es las visas normales del Departamento de Estado.
Ya.
¿Qué es reunificación familiar?
Y se está demorando
lo
mucho.
Lo que nosotros los cubanos llamamos reunificación familiar, el parol que estaban dando.
Uh-huh.
Ese parol, el año pasado, el año fiscal se acabó el domingo, cero. El año fiscal nuevo comenzó ayer.
Sí.
Hasta ahora no se ha anunciado qué va a ocurrir con las 20.000 visas que están ahora disponibles para este año. Las de 20.000 del año pasado no se usaron. Pero el Departamento de Estado no controla esas visas, eso lo controla el Departamento de Seguridad Nacional. El Departamento de Seguridad Nacional no tiene ni reglas ni cómo van a seguir con el programa de parol. Y si no tenemos un poquito más de presión de nuestros líderes políticos, no creo que va a comenzar.
¿Y las que están en proceso, Willy?
Están congeladas. Lo que está ocurriendo ahora, ¿quién va a Guyana? A Guyana van las personas que se reclaman, como este señor,
sí.
Si es residente, reclama a la esposa y al hijo. Si tú reclamaste a tu papá en Cuba.
Uh-huh.
Esos son los que van a Guyana y personas que están buscando o extender o buscar la visa de turista, son los que van a Guyana.
Uh-huh.
Pero las personas que calificaban para el programa de las 20.000 visas de reunificación familiar, nada, cero,
nada.
Congelado completamente.
Willy, otro de los titulares que llamaban mi atención y quiero preguntarte si eso implica a los cubanos, incluye también a los cubanos, que dice que Estados Unidos va a incluir como requisitos para la residencia presentar un reporte de crédito.
Bueno, mira, el ajuste cubano no requiere demostrar que tú no eres carga pública. Uh-huh. En el año 68, creo que lo hablamos un tiempo, hubo un caso que se decidió a nivel administrativo del Departamento de Migración en aquella época, que determinó que el ajuste cubano no requiere que tú demuestres que no vas a ser carga pública para obtener tu residencia. Sí. Por eso que tantos cubanos mayores de edad que nunca han trabajado en los Estados Unidos y que nunca han pagado la arca pública, se han hecho residentes bajo el ajuste cubano. El ajuste cubano en realidad es una ley muy bondadosa.
Sí.
Y es una de las pocas formas que tú te puedes legalizar en los Estados Unidos sin demostrar un apoyo económico. Mira, si tú vas a reclamar a tu cónyuge o a tu padre en Guyana, tú tienes que demostrar que tú tienes los fondos económicos,
sí,
para garantizar que cuando él entre como residente no sea carga pública, porque él entra como residente de una petición familiar, no como cubano. Cuando uno entra, las personas que entraron con parol o que entraron con visa turista se quedaron, se legalizaron como cubanos, la parte económica no aplica a ellos.
Ya.
Pero quién sabe, a lo mejor en un futuro pudiera aplicar para la ciudadanía, pero eso está para verse, no creo que va a ocurrir.
Willy, Alejandro de Santiago de Cuba nos manda un correo electrónico. Gracias por tus palabras tan bonitas, Alejandro. Y él nos dice que nos escribe para pedir información sobre la lotería de visas que tiene que hacer. Dice que imagina que tiene que enviar todos los datos personales, pero ¿cómo? ¿A dónde? Ya que aquí no tiene información sobre esto, me imagino recibirán muchos emails, pero por favor, si lees este, me escribes de vuelta. Yo te voy a responder por correo, Alejandro, pero bueno, Willy, si le podemos...
Mira, primero que nada, Cuba juega en la lotería de visas.
Sí.
Y la lotería de visas para el año 2020...
Ya.
Pues estamos hablando del 2020. Comienza octubre 3,
octubre 3.
Hasta noviembre 6. No cuesta nada entrar, pero nada más que puedes hacer una entrada.
Claro.
Y es por correo electrónico y es a través del Centro Nacional de Visa. Yo te envío después el correo, uh-huh, que lo tengo en la oficina. No cuesta nada, ponen la información básica que te están pidiendo, tú lo entras, es una lotería.
Sí.
Los ganadores se van a los ganadores se anuncian en mayo del 2019. No te mandan una carta. Lo que tú tienes que hacer con el número que te dan, una vez que tú te registres, después de mayo del 2019, tú entras a la misma página y te dices si ganaste o no.
Ya, y es bastante eficaz, ¿no?, la forma de verificar esto. Willy, me dice otra persona...
Sí, y Cuba, ajá, es el país que más visa de lotería ha ganado en América Latina.
¿El que más?
El que más gana.
Históricamente. Ah, bueno, pues tenemos un poquito de esperanza. Jesús nos dice que... Que bueno, que abandonó la isla por problemas económicos, que está pensando presentarse en la frontera. ¿Cómo puede demostrar con evidencia que si tendrá tiempo aún de recorrer la travesía y solicitar asilo? ¿Qué le sugiere?
Mira, Maite, ese es el correo que yo más recibo.
Sí.
Cubanos que están en Uruguay, Argentina o Chile, algunos en Brasil, y que te dicen, mira, me fui a Cuba porque no tenía trabajo. Bueno, no tener trabajo no es miedo creíble.
Claro.
Ni es asilo político. ¿Qué ocurre? Que si tú te presentas en la frontera, y, por ejemplo, ya tú tienes asilo en Uruguay,
sí,
o tienes residencia en Uruguay, o has vivido un año en Chile, cuando tú llegas a la frontera, es posible que ni te consideren para miedo creíble ni para asilo,
ya,
porque ya estás localizado en un tercer país. Mira, uno de los cubanos con quien yo hablé en Cromo el otro día, le negaron el miedo creíble porque él había estado viviendo 4 años en Rusia.
Imagínate.
4 años en Rusia. Como determinaron que como él vivió 4 años en Rusia,
no había peligro.
No había tanto peligro en Cuba que podíamos regresar a Rusia.
Sí.
Y él tenía un permiso de trabajo en Rusia, no era residente ni ciudadano, él solamente tenía un permiso para trabajar en Rusia. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Cuando tú estás viviendo en un tercer país, se considera que ya tú estás seguro en ese tercer país y te pueden negar la habilidad de miedo creíble o de asilo eventualmente en los Estados Unidos. Así que es muy difícil, una vez que está en el tercer país, entrar a los Estados Unidos.
Willy, hay que siempre informarse y por eso te agradezco muchísimo que vengas aquí a Levántate.
Gracias,
Cuba. Es un gusto y te agradezco inmensamente a nombre de todos nuestros cubanos que hayas compartido con nosotros durante todos estos meses y les hayas llevado información siempre verídica, siempre real, y vamos a seguirlo haciendo aquí a través de las tres plataformas de Martí. A ustedes les invito a que hagamos una muy breve pausa y vamos a hablar de la muerte, el fallecimiento del que fuera hasta ayer el único sobreviviente de la canción francesa, Charles Aznavour, y Lucy García nos viene a contar acerca de su historia profesional y personal al regresar de esta pausa.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. La foto del día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web.
Participen en la foto del día.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
El cantante y compositor de canciones francés armenio Charles Aznavour, mejor conocido por canciones como Ella, Yesterday, When I Was Young y For Mama, dijo adiós a este mundo, pero su música queda en un legado inolvidable. El presidente francés Emmanuel Macron tuiteó: Charles Aznavour era profundamente francés, profundamente apegado a sus raíces armenias y conocido en todo el mundo. Él ha acompañado las alegrías y el dolor de 3 generaciones. Sus obras maestras, el tono de su voz, su resplandor único, los sobrevivirán por mucho tiempo. Y eso es indiscutible. Lucy García nos habla de la magnífica historia profesional y personal de este hombre. Lucy, buenos días.
Así es, muy buenos días. Sí, señor, 94 años. Así que hasta cierto punto es una vida para celebrar. Porque es cierto, acabamos de perder a un monumento de la canción francesa, porque así es como se cataloga, que por cierto, nace en Francia, hijo de armenios. Sí. Si no hubiese ocurrido, pues lo que ocurrió en su país, como decía él, no habría nacido en Francia. Y tenía una frase, a mí me gustaba mucho, que siempre decía que lo más importante para un artista era su público.
Qué bello.
Y que él iba a morir en el escenario. Y bueno, en realidad ha muerto, no estaba en el escenario, pero de una manera activa, porque con solo ya la edad que le acompañaba y todavía tenía esa disposición para seguir dando lo mejor de sí. Vamos a ver algunas imágenes y vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que ha sucedido con el fallecimiento de Charles Nabur. El cantante Charles Aznavour, el último gran representante de la canción francesa, falleció este 1 de octubre a los 94 años de edad en su domicilio en el sur de Francia. Este intérprete de origen armenio acababa de regresar de una gira por Japón. El pasado verano, una caída le provocó una fractura del brazo y le obligó a anular varios conciertos. Su reconocible voz le propulsó a lo más alto del panorama musical francés e internacional, con unas 1.200 canciones registradas a lo largo de más de 7 décadas de carrera, aunque también se prodigó en el cine con papeles junto a Jean Cocteau, François Truffaut o Claude Chabrol. Su leyenda, en cualquier caso, estará siempre asociada a la canción, a los títulos que convirtió en clásicos en el mundo entero y también a los que compuso para otras grandes figuras como Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Serge Gainsbourg, Juliette Gréco, Maurice Chevalier o Johnny Hallyday. Aznavour consideraba que solo la muerte le bajaría de los escenarios y, pese a su edad avanzada, mantenía en su agenda citas para los próximos meses, como un concierto en Bruselas el próximo día 26 y otros 2 en París en noviembre, seguidos de una pequeña gira por Francia. Nos entristece su partida, pero dejó un legado musical y ejemplar. Gloria al chansonnier Charles Aznavour.
Y un aplauso, Lucy, por esa historia tan linda que nos has traído y por toda la historia también de Charles Aznavour con esos tirantes que eran tan característicos en él.
Es que, mira, era un hombre que su tipo, su voz, era poco probable que fuese la figura,
porque era,
valga la redundancia,
sobrio,
mira, un hombre bajito, sin preparación musical, porque no la tenía en sus inicios. Un hombre con una voz de un registro muy pequeño, una voz, como le decíamos nosotros los cubanos, ese tipo de voz aguardientosa. Uh-huh. Una voz muy singular, yo creo que eso fue gran parte de su éxito. ¿Y en qué se convierte? Primero, no alcanzó la fama tan joven.
¿No?
Fue un hombre que su fama le llegó a los 36 años y lo impulsó mucho Edith Piaf. Para ella fue su chofer, su asistente, su secretario y dicen muchos, incluyendo él, que algo más.
Bueno.
El caso es que compuso muchísimas canciones para ella. Está la famosa canción Yene Tahoyan, todas aquellas canciones que escribió para la Piaf, y dicen que fue ella precisamente una de las que le incitó, le estimuló a que cantara sus propias canciones. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, él se presentó aquí en los Estados Unidos con un éxito tremendo en el Carnegie Hall, hizo especiales con Liza Minnelli.
Mira.
Ha cantado con todos los grandes del mundo. Y además, la manera de expresarse, la manera de conducirse a un escenario, siempre lo recuerdo, hacía un número en que él bailaba con él mismo y salía de espalda y sus brazos
qué
iban
hermoso,
acariciando la espalda.
Hermoso, porque era teatral también.
Era teatral. Sí. Bueno, de hecho, hizo varias películas, hizo películas con Truffaut. Era parte un actor también y defendió mucho sus raíces.
¿Cómo no? De la voz de la voz armenia ante la ONU.
De la voz armenia, el aquello de denunciar el genocidio que había ocurrido. Se casó con una sueca.
Ah, mira, qué combinación.
Sí, cuando aquello de que se inspiró con su famosa canción Buen Aniversario y todas esas cosas, estuvo casada con una sueca, vivió muchísimos años en Suiza también.
Sí.
Bueno, Suiza está muy pegada a Francia. ¿Y qué sucede? Incluso cuando muere ahora, muere en una propiedad con la, en la que él pasaba grandes épocas de... Iba a trabajar y volvía, sí. Y vivía al sur de Francia y muy cerca de Suiza. Con esta muchacha a la que él le llevaba 20 años, era una mujer extremadamente joven, tuvo un hijo y dos hijas, pero ya tenía dos hijos de un matrimonio previo.
Lucy, pero
o sea que fue un hombre con cinco hijos,
sí,
que deja.
Y qué maravilloso es el hecho de que decía tres generaciones, y él cuenta en una, contaba en una ocasión que se encontró con una muchacha, creo que 50 años más joven que él o algo así, una muchacha muy, muy joven, y le decía que conocía sus canciones. Y eso es
efectivamente,
algo que habla
ha pasado,
de su
ha pasado con una trascendencia increíble. Además, en la internet, en muchos videos a través de YouTube, lo ves cantando con sus nietas, lo ves, y es algo realmente extraordinario. Y qué bueno que, a pesar de que murió, y que murió con los 94 años, muere con una agenda llena.
¿Te imaginas?
Un concierto ahora el día 26 en Bruselas, 12 en París, y una gira pequeña, pero una gira por Francia. Eso te decía, que él estaba dispuesto a seguir su carrera. Era un modo muy peculiar. Las canciones de Charles Aznavour la disfrutábamos en francés, sí, pero también en español. Bueno. Para el público de habla hispana fue algo extraordinario. Yo era muy jovencita cuando empecé a disfrutar de las canciones de Charles Aznavour. Creo que las primeras que conocí fue La Bohème,
sí,
Buen Aniversario.
Bohemia,
sí. ¿Qué te parece aquella de Yo te daré calor?
Ah, yo te daré,
que fue tan, tan
linda,
popular.
Sí, sí.
Y aquí en los Estados Unidos, un hombre que cantó en inglés, grabó Yesterday, se fue valiendo y fue llevando la canción francesa a todos los continentes. O sea que este hombre tiene un mérito extraordinario. Lo ves viejito pararse en un escenario, sí, y cantar, y no esas, esa pues cabeza totalmente canosa, ya ese símbolo de la maestría, del haber vivido tanto, y no sé, verlo para un escenario era que te impulsaba a darle una reverencia.
Sí, un hombre que también representó marcas internacionales, marcas reconocidas, y él en una ocasión decía que se molestó cuando le preguntaron al, creo que visitar Argentina en 2016, creo que fue a cantar Argentina, y le decían, y esta publicidad que usted hacía, porque él servía champán señor, si mal no recuerdo, y él decía, no puedo creer que me recuerden por esa publicidad y no por mis canciones, ¿no? Como que se molestaba un poco, pero es un hombre que verdaderamente representa, como tú dices, la canción francesa.
Es un monumento.
Con Edith Piaf y con él, yo creo que realmente estamos hablando,
sí,
de la definición de lo que es la canción.
Y fíjate qué curioso, hace unos meses aquí mismo en Levántate Cuba, sí, pues yo preparé una especie de información, algo que compartimos con todos ustedes de Edith Piaf, y en ese reportaje, sí, pues aparecía en muchísimas ocasiones Charles Aznavour. Sí. Incluso venía intercalada unas declaraciones de Charles Aznavour narrando aquel sepelio y aquel entierro que se le hizo, sí, a Edith Piaf. No sé todavía cuándo se va a llevar a cabo, uh-huh, qué va a suceder, pero yo creo que va a ser algo mediático, porque es un,
sí,
hombre, sí, que se lo merece, y sé que las personas, pues, no sé, era algo como que se me aprieta el corazón,
sí,
se me estruja cuando me dieron la noticia, pues todos nos sentimos tristes, y es un hombre que de veras, un hombre de una baja estatura, sí, con una voz peculiar, con un registro pequeño, pero qué sensibilidad tenía para narrar aquellas historias que todo tenía un... se desenvolvía, porque la bohemia va cantando, va narrando,
sí,
esa juventud intrépida francesa, y cómo cuando regresa a ese lugar de la juventud, todo aquello es diferente, una canción realmente, sí, triste. La de la mamá va narrando lo que es una madre en todas sus facetas.
Hermoso.
La famosa aquella de Buen Aniversario, que terminaba con ese toque tan especial en que la esposa le decía, prefiero caminar contigo por París y luego regresar para ser muy feliz, no llegaron a tiempo, sí, a nada.
Lucy, pero ¿y cuánto tocaba el corazón de las personas, no? ¿Cómo se identificaban con las canciones de Charles Aznavour? Y me comentaba por interno la productora Janet Lomba que cuán favorito fue para muchos oyentes y televidentes en la isla de Cuba, y sobre todo, sí, hay un programa muy famoso en la radio nocturno en el que se tocaban mucho estas canciones de Charles Aznavour.
Otra canción que fue muy emblemática, que en los últimos años yo no he oído, es una canción que decía cuando no pueda más. Uh-huh. Es como una persona que ha sido golpeada con la vida y golpeada y golpeada, y efectivamente cuando tú piensas que ya no puedes más, sí, es cuando te puedes liberar, claro, de todo lo que te oprime. Así que fue un hombre que tuvo una manera de escribir extraordinaria, de que supo llegar a las generaciones, es cierto, nos, sí, enamoramos. La generación mía se enamoró a través de las canciones de Charles Aznavour, sí, la que viene después y las que seguirán, estoy segura que marcarán toda una época, porque este hombre fue un gran artista y realmente especial.
Lucy, también dice, él decía que se consideraba, mucha gente lo consideraba como políticamente incorrecto, y que algunas de sus canciones incluso fueron censuradas, porque él dice, soy un hombre libre que dice lo que piensan otras personas, es decir, que tenía la voluntad y la libertad y la valentía de realmente expresar todo lo que pensaba y criticar a través de sus canciones. Y hay dos muy famosas que no recuerdo el nombre ahora porque mi francés es pésimo, pero que fueron censuradas en sus inicios, pero este hombre consiguió, a través de ese estilo genuino, pues ganarse y conquistar el público.
Efectivamente, y otra cosa, lo que él escribía eran cosas reales, sí, no era una fantasía. Esa famosa canción, Jeanette Orrián, que habla de que hice esto en mi vida, hice lo otro, pero sí, no me arrepiento, no voy a, fabuloso, renegar de todo lo que hice y de todo lo que logré. Era un hombre real, te digo, no alcanzó la fama hasta los 36 años y lo llevó una barrera de hacer de todo, de ser un mandadero, de ser un chofer, de ser un compositor. Cuando él conoció a Brochet, que era otro gran compositor, sí, eso le abrió un camino al mundo de la música. Y de verdad, a pesar de que se acaba de ir, yo creo que es una vida que hay que celebrar, claro, porque nos regaló tantísimos años y se fue prácticamente como él quería, no en un escenario, bajo las luces de un escenario, pero con una agenda llena de proyectos. Me imagino que allá arriba pues estarán de fiesta.
¿Cómo no? Cantando con Charles Aznavour.
Celebrando. Y para nosotros, pues celebrar su vida será alguna manera de mantenerlo vivo.
Gracias, Lucy. Qué gusto conversar contigo. Qué gusto que hayamos hecho este recorrido por la vida de Charles Aznavour, el último sobreviviente de la canción francesa. Les invito a una muy breve pausa. Tenemos mucho más para compartir con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana a través de las tres plataformas de Martí.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
¡Vamos, levántate!
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Ayer el intelectual cubano Ángel Santiesteban Prats publicaba en su página de Facebook algo que les quiero compartir. Él escribe: en todo aquel artista que no sea aliado cómplice de la dictadura después de aprobado el 349 no tendrá espacio en Cuba. De todas maneras, muchos de nosotros desde hace años ya tenemos ese artículo aplicado y ya tenemos ese artículo y a mucha honra. Si nos aupan, nos ofenden. Es preferible ser ignorado por el régimen, morir de hambre si fuera preciso, escribe Ángel Santiesteban, que recibir sus ofensivas dádivas. Escribe mucho más y esto es un llamado que se suma al llamado que han hecho muchos artistas del movimiento independiente dentro de la isla de Cuba, que reclaman libertad para el arte, algo que el régimen quiere cortar a través de la instauración del artículo 349. Les quiero ahora compartir este reclamo que hacen este grupo de artistas a través de un video en el que se habla de por qué no debe ser aceptado el artículo 349.
Desde hace mucho tiempo hemos estado de espaldas o marginados de un sistema legal que nos represente. Este nuevo decreto, el 349, que se pondrá en vigor en el próximo diciembre, criminaliza el arte cubano. Todo tipo de expresión artística que se haga desde los espacios independientes, pero también desde aquellos lugares que no estén de acuerdo con la ideología del país. Y eso es algo sumamente peligroso. Cuando un gobierno se arroga el derecho de decir qué es lo que se produce en materia cultural a todos los niveles, desde ese momento la sociedad está perdida. Desde ese momento la sociedad deja de tener futuro.
Yo estoy en contra de 349. Un montón de razones, pero específicamente es porque borra toda la historia de la cultura cubana. Borra artistas como Chano Pozo, como Benny Moré, como Compay Segundo, artistas visuales como Otto Carrero y Jaime Matamoros.
Porque los cubanos hemos sido penalizados por tener un dólar en el bolsillo, por vender tu casa, por vender tu carro, por tener un celular, por entrar a un hotel. En estos momentos, por hacer arte, también eres un delincuente.
Los festivales independientes, que definitivamente después fueron copiados por el Estado para hacer sus propias actividades. Hablo del Festival de Rap, hablo del Festival de Rodilla y hablo de Poesía Sin Fin. Con ese tridente hay muchos más. He podido presenciar cómo a todos esos grupos los devastaron y los pusieron en fuga. Hoy es una ley y tiene un número, 349. Deja a muchos de la cultura cubana fuera. A los que tienen estudios, que han hecho de eso una economía, a los reggaetoneros que no son más violentos porque tienen sus canciones, a los raperos que dieron una realidad de conciencia a Cuba.
Y no obstante a eso, yo soy artista autodidacta, negro de cerro, mi familia era humilde y nací en una realidad donde no había casa de cultura, no había nada. Y poco a poco me fui haciendo yo. Con este decreto 349, un artista como yo no existiría. Salvado por el arte, salvado de una delincuencia, salvado de una prisión. No, tampoco existirían artistas que gracias al reggaetón, un género tan polémico, han logrado hacer una carrera, han logrado la economía, poder sacarla adelante de su familia y ellos también, y poder ser indiscutiblemente figuras de la cultura cubana. Trovadores, rumberos, raperos, reggaetoneros, pintores autodidactas, gente del cine, escritores, todo eso está llamado a desaparecer.
El que es hoy presidente del gobierno de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo en un video antes de ser presidente.
Y que se arme el escándalo que se quieran más, que digan que censuramos, está bien. Aquí todo el mundo censura. Aquí todo el mundo censura.
¿Qué nos quiere decir entonces con esta ley ahora cuando se hacen manifiestas sus palabras? Que el día de mañana también puede decir, vamos a matar si los demás gobiernos matan, vamos a decapitar a los periodistas si en México está pasando. Eso también puede pasar en Cuba el día de mañana, si se cumplen sus palabras. Ya Fidel en el 61 dijo, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Y ahí se sufrió la UMA. En estos momentos está estamos sufriendo el decreto 349.
Aunque conocemos cuál es la política cultural que tiene el gobierno cubano desde el propio triunfo de la revolución, cuando dictaminó iba a estar regida por la ideología hegemónica, que es la ideología socialista, y ahí estaba incluyendo a cualquier tipo de persona que pensara de forma diferente. Aunque conocemos esa política cultural que se ha implementado y ha tenido resultados desastrosos, como la censura a autores como Lezama Lima, que ahora lo están reivindicando, como a Virgilio Piñera. Esa política cultural que hasta este momento no criminalizaba, porque ahora mismo convierte a cada productor cultural independiente en un criminal en potencia.
Esta ley aumenta la corrupción en Cuba, aumenta el descaro en Cuba. ¿Por qué? Porque antes tú podías salir a la calle con tu expresión genuina, cuando todo el mundo sabía que había censura en Cuba, tú podías simplemente deambular por las calles de La Habana, sacar un tema, sacar un track, ir a un estudio de grabación independiente y poder grabar tu tema, y eso poco a poco se pegaba dentro de la realidad cubana. Ya no, ya eso está penado, y en un momento determinado te van a decomisar los estudios, te van a quitar la voz, te van a quitar todo, te lo van a quitar, y simplemente es una realidad para los hijos de ellos, para los hijos que tienen dinero, para los hijos de los presidentes, para los hijos de los que en un momento determinado logran ser parte del elitista que está el arte cubano contemporáneo.
Una política cultural de un país no puede estar regida por lo que piensa el Estado. Tiene que estar regida por un grupo, por una estructura democrática, abierta e inclusiva.
Estamos hablando directamente desde el suelo para conectarnos con todos los cubanos del mundo, con todos los artistas del mundo, para crear una gran plataforma.
Estamos en contra del decreto 349 porque ni nos hace cultos ni nos hace libres.
Con este decreto el gobierno promete que próximamente todos los artistas cubanos estaremos por fin reunidos
en el Combinado del Este.
Díganos al decreto 349.
Macote, ¿quién te dijo a ti que tú tienes que ponerme un numerito, ni una ley, ni absolutamente nothing? El arte no pide permiso, yo no pido permiso.
Y estos artistas han sido, evidentemente lo hemos dado a conocer aquí en Levántate Cuba, extremadamente fuertes y han enfrentado al régimen, han sido apresados, han sido detenidos, han sido amenazados con cortarle las alas, y ellos continúan con esta labor de reclamar libertad para el arte en la isla de Cuba. Quiero agradecer a todas aquellas personas que están conectadas con nosotros a esta hora. Si nos están viendo o nos están escuchando en la isla de Cuba, muchísimas gracias. Es un placer, es un inmenso placer saber que llegamos al corazón de todos los cubanos, que podemos hacerlo a través de las tres plataformas de Martí. Quiero agradecer también a aquellos que están conectados a través de nuestra página de Facebook. Gracias por sus comentarios. Saludos para Mercy Orret, para Antonio, que está viéndonos a esta hora, para Roldán García, que nos dice: cuánto dolor en mi corazón, veo que hay seres que son demonios, hay un hombre muriendo en las mazmorras del tirano genocida, de Miguel Díaz-Canel. Libertad para Tomás Núñez, Magdariaga y todos los presos políticos de Cuba. Que así sea, que se encuentre la libertad muy pronto. Les invito a que hagamos una muy breve pausa, ya estamos listos con las informaciones más importantes del día. Regreso en unos 5 minutos para continuar con ustedes, Chambi Campos, listo ya con el deporte.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, es hora de información en Radio Martí. Las opiniones libres sobre el proyecto de constitución en Cuba siguen ocupando espacio en las redes sociales. Y Dolidia Darias tiene la información.
Activistas cubanos expresan sus puntos de vista sobre el proyecto de constitución que el gobierno cubano quiere imponer en la isla. Benito Fojaco, residente en Cienfuegos, los expuso en Facebook, donde calificó el documento como una soga al cuello de los cubanos que los obliga a obedecer los designios del régimen tiránico y totalitario.
Bueno, la constitución en Cuba del año 76 y su reforma del 92-2002 sigue siendo la soga estirada al cuello. Hay una realidad, empezando por su artículo 5, que siempre lo he criticado fuertemente porque, encerrándolo en pocas palabras, plantea de que el Partido Comunista está por encima de la sociedad y por encima del Estado. Seguir reprimiendo, seguir manteniéndose la dictadura en el poder, y entonces tenemos que estar atentos con eso, de que lo que va a haber es más represión y más hambre, y vamos a seguir pasando todo lo que hemos pasado por más de medio siglo, que es duro, es triste lo que está pasando a la sociedad cubana.
Francisco Luis Manzanet entregó impresos a la población en un barrio de Baracoa, donde expone, entre otras, sus consideraciones para rechazar el panfleto. Sobre eso habló con Radio Martí.
La Constitución Comunista, que se está debatiendo ahora a nivel nacional, en uno de sus artículos, dice claramente de que el partido es la fuerza dirigente superior de la sociedad. Entra en franca contradicción con otro que dice que la soberanía reside en el pueblo, del cual emanan todos los poderes. Por lo tanto, yo personalmente no reconozco la Constitución, en primer lugar, porque no puede ser de que un partido esté por encima de la soberanía de un pueblo.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Relatores de Naciones Unidas advierten que el sistema de salud en Venezuela está realmente en una profunda crisis y mueren niños por causas que se pueden prevenir. Detalles desde Radio ONU con Beatriz Barral.
Los expertos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncian que en Venezuela están muriendo niños por causas que pueden prevenirse. Señalan que al menos 16 menores de 5 años han muerto en el Hospital Universitario de Pediatría Dr. Subillaga, en el estado de Lara, en lo que va de 2018, por infecciones causadas por higiene deficiente. También tienen informes de la muerte de menores en hospitales por desnutrición, infecciones respiratorias agudas, diarreas y otros problemas. Los expertos alertan de que se ha alcanzado un momento de crisis en el sistema sanitario de Venezuela, y los propios hospitales dicen se han convertido en un lugar donde la vida de las personas se pone en riesgo. Ante el serio deterioro, estos expertos piden al gobierno venezolano que actúe de manera urgente para movilizar los recursos disponibles, incluyendo la cooperación internacional. Por otra parte, también alertan de la situación de extrema vulnerabilidad de las personas mayores por el cierre de instalaciones y la falta de medicamentos y comida. Estamos extremadamente preocupados, dicen, por los resultados de un estudio que muestra que las personas mayores pierden 16 kilos al año en promedio por la escasez de alimentos en los centros de atención en el estado Miranda. Los datos con los que cuentan muestran que faltan más del 80% de los medicamentos para la presión arterial y el azúcar alto, dos de las afecciones más comunes entre las personas mayores. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
En Colombia, 15 personas fueron enviadas a la cárcel y a otras 4 se les otorgó detención domiciliaria, acusadas todas de tráfico de migrantes. La fiscalía dice que los miembros de la banda se dedicaban al tráfico de migrantes procedentes de Asia, África y Cuba, a quienes introducían en Colombia por la frontera con Ecuador. Los traficantes cobraban a los migrantes unos $7,000 para ingresar al país. Luego los llevaban por el Pacífico colombiano hasta el tapón del Darién, de donde salían hacia Panamá y México para llegar entonces a Estados Unidos. Y en España, las autoridades informan que ha sido neutralizado en el país un grupo de presos afines al Estado Islámico que adoctrinaban a otros reclusos en 17 cárceles. El grupo está compuesto por reos vinculados al terrorismo yihadista y reclusos comunes cuyo proceso de radicalización se inició durante su estancia en prisión. El Ministerio del Interior de España dijo que la operación llamada Frente de Cárceles es la primera con estas características realizada en Europa contra un grupo afín al Estado Islámico. Hasta aquí la información. En el control de audio, Teudy Giró. Voz informativa, Rafael Martínez Sixto.
Martí. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo pa' mí, revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
El revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina,
vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Vamos, levántate.
Con 8 minutos, gracias por continuar con Levántate Cuba. A esta hora les estoy invitando a que hagamos un breve repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1971, fallece el conocido pianista y compositor Bola de Nieve, cuyo nombre de pila era Ignacio Jacinto Villa Fernández. Se matriculó en el Conservatorio Mateo a los 8 años y en 1923 comenzó a estudiar solfeo y teoría musical. Su aspiración era de ser doctor en pedagogía y en filosofía y letras, pero la crisis social que provocó la dictadura de Gerardo Machado le hizo abandonar su carrera pedagógica y dedicarse a la música. Los orígenes de su apodo se deben a Rita Montaner en una noche de espectáculo en el Hotel Sevilla de La Habana en 1930, cuando la acompañaba al piano interpretando El Manicero y Siboney. Su fama lo llevó a pasear su arte por toda América Latina, Estados Unidos, Europa, Rusia, China y Corea del Sur. Compartió escenario con grandes artistas de la época como la española Conchita Piquer y Lena Horne en Filadelfia, Ari Barroso y Dorival y Caimín en Brasil y Libertad Lamarque. Pero en Cuba, por su calidad interpretativa, pudo acompañar al maestro Ernesto Lecuona en el teatro principal en temas como María Lao y Arrullo de Palmas. Recordemos a Bola de Nieve, un ícono inolvidable de la cultura y la música cubana.
Y después de estar informados con la historia, pues es momento de hacerlo también con el deporte. Para ello ya está listo Chambi Campos. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Maite. Gracias. Y efectivamente, después de 163 partidos, finalmente tenemos campeones en la Liga Central y en la Liga Oeste. Ayer se midieron cuatro equipos para determinar quiénes iban a ser los respectivos campeones. Y en la Central vimos que los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Cachorros de Chicago y se adjudicaron el título. El exjugador de los Marlins, Chris Yelich, se echó el equipo en su espalda y ayer no fue diferente, bateando de 5-3, empujando una carrera. Y hay que recordar que hace unas semanas este equipo estaba peleando por el comodín y ayer se llevaron la corona. Cabe mencionar que el cubano-americano Gio González es miembro del equipo de Milwaukee, mientras que por el equipo de los Cachorros está el muchacho Alberto Almora. Y como en las películas en el oeste, también hubo un enfrentamiento, y ese fue entre los Rockies de Colorado y los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers salieron victoriosos 5-2. El cubano Yasiel Puig dijo que se van a llevar el título, van a ser campeones mundiales. Claro que esto de Puig no se puede tomar muy en serio, porque también lo dijo el año pasado y no lo hicieron. Por el equipo de los Colorado vimos al astro cubano-americano Nolan Arenado conectar su jonrón número 38. Ya ha terminado la temporada, pero en un fuego este muchacho, probablemente la mejor tercera base de las grandes ligas. Y no sé si será el jugador más valioso, pero va a estar ahí peleando. Y los dos perdedores, pues se enfrentan hoy en un partido. Colorado se enfrenta a Chicago, tienen que ir a Chicago. Vamos a tener, como dije anteriormente, vamos a tener Arenado por los Rockies y vamos a tener en Chicago a Alberto Almora. Mientras que mañana, los Atléticos de Oakland visitan al equipo de los Yankees de Nueva York, y mañana estaremos hablando más sobre los Yankees, que han impuesto varios récords. Y bueno, ese es el equipo que lo ven, o bien porque está porque quieren verlo perder, u otros lo quieren ver ganar. Y de la pelota saltamos al voleibol mundial. En este momento es el voleibol femenino. Y vemos la decadencia del deporte cubano. Ahí vemos que otra vez el equipo de voleibol femenino, las que fueron en una época las invencibles mulatas del Caribe, siguen sin ganar. Perdieron 3-0 frente a Italia y han perdido 3-0 frente a Bulgaria y 3-0 frente al equipo de China. Lo que quiere decir de que están en una situación pero bastante precaria, un deporte el cual fue dominado por estas muchachas, ahora pues básicamente está respirando, está buscando aire. Y nos vamos para Francia con un par de noticias. Primero, ayer hubo una noticia, por primera vez en la historia, una muchacha de 21 años, pues gana el campeonato mundial de motos, la española Ana Carrasco. Estamos hablando que fue histórico porque compitieron hombres también. No es que estaba compitiendo contra mujeres y cogió más puntos que los hombres. No, en este compitieron hombres y mujeres y esta muchacha pues ganó. Bueno, para el cierre, Maite, vemos también en Francia una competencia de caballitos de palo. O sea, estamos hablando de hombres vestidos como cuando uno era muchacho que se ponía una escoba y empezaba a correr. Ahí los estamos viendo en pantalla. Es una cosa simpática donde yo creo que solamente en un lugar como Francia se puede dar, porque lo vemos compitiendo como competencia. Maite, y pensar de que cuando éramos muchachos se jugaba esto, ¿quién iba a decir que esto puede ser que llegue a ser un deporte y que llegue a competir en las Olimpiadas? Porque ya todo el mundo está tratando de llevar deportes a la Olimpiada. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy.
Chambi, muy simpático esto. Ya no saben realmente qué inventar. Los franceses son muy franceses. Ellos tienen un estilo muy particular. Pero yo me pongo a pensar a ver qué se me puede ocurrir y qué deporte podemos inventar.
¿Tú de niña no jugaste los yaquis?
Jugué yaquis,
entonces,
sí.
Mira, Maite,
sí, claro. Tienes, podemos hacer un campeonato de yaquis.
Ahí tienes tu competencia.
Y la sede sería Hialeah. Yo creo que pudiéramos perfectamente hacer un buen campeonato.
De acuerdo contigo.
Bueno, pues te agradezco muchísimo la información deportiva. A ustedes también. Les invito a una muy breve pausa. Al regresar estaremos hablando de el daño que le hace la doble moral a los niños y obviamente en su crecimiento como seres humanos para su futuro, cuán dañino es. Regreso en instantes.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
¡Vamos, levántate!
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo es una de las noticias que más impacto ha tenido. Fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los 2 últimos presos de la Primavera Negra.
Señor, me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Desde Miami para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Desde Miami para Cuba, por primera vez, Artes Marciales Mixtas.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos,
Según los expertos, la doble moral es un criterio aplicado cuando a un individuo o institución se le acusa de ejercer una doble norma en el tratamiento dado a diferentes grupos de personas. Es decir, que injustamente permiten más libertad de conducta a un sujeto que a otro. La doble moral es injusta porque viola el principio de justicia conocido como imparcialidad, el principio según el cual los mismos criterios se aplican a todas las personas sin parcialidad ni favoritismo. Y la doble moral es la que viola este principio, pues toma en cuenta a las personas según diferentes criterios. Y una postura que hemos visto, y ustedes lo saben, yo lo sé porque he vivido en la isla, predominar en la isla de Cuba. Pero que predomine en adultos es quizás una decisión, que se le inculque a los niños. ¿Cómo se cataloga esto? La respuesta pues nos la trae la psicóloga Jaime Huel Romero, quien le doy los buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Maite. De verdad que... Y es un tema bien interesante porque... Como tú estabas diciendo, cuando los niños no pueden decidir.
Exacto.
Y tenemos que recibir toda esta información que nos están dando o que nos están utilizando para muchas cosas, realmente es doloroso para los padres ver estas situaciones y muchas veces lo tienen que hacer para proteger inclusive la vida de ellos.
Exactamente, que estamos todo el tiempo cayendo en una doble moral aunque no lo deseemos, pero aunque es una práctica que se condena en la práctica de la vida real, como te decía, es muy común emplearla. ¿Cuán dañino es para el futuro del ser humano? Es decir, que desde pequeñito te estén inculcando la doble moral o el aparentar que aquello no te está molestando y que tú no debes reaccionar aunque te sientas muy mal.
Mira, muy dañino porque realmente la autenticidad del ser humano se va perdiendo, sí. ¿Ok? Y llega un momento que si eso se establece desde muy temprana edad, para los niños es muy difícil diferenciar después la realidad de la fantasía. Después no saben qué es verdad y qué no es verdad. Es muchas veces cuando decimos que los papás no le enseñamos a los niños a decir mentiras y estamos dándole una información de que tienes que decir siempre la verdad y nos tocan la puerta y decimos, dile que no estoy. O sea, ya allí realmente el niño se confunde y no sabe realmente cuál es la conducta que él debe tomar. Y sí. Es, por supuesto, para instaurar los valores, para afrontar las situaciones, es difícil para él.
Una celebridad estadounidense dijo una frase fabulosa que siempre recuerdo, que ella era famosa por decir lo que los demás pensaban.
Claro.
Y es Joan Rivers. Y esto es algo muy real. Cuando la gente ve a una persona decir realmente lo que piensa y tener la valentía, es algo que generalmente se aplaude. Pero en el caso de países como Cuba, como Venezuela, realmente decir lo que uno piensa es condenado con cárcel.
Claro, y no solamente con cárcel, con torturas, con perder la vida, con poner en peligro a tu familia. Realmente, por eso te decía al principio, los papás muchas veces hacen esto porque necesitan preservar la vida de sus hijos y es realmente bien complicado. Además, yo creo que estos gobiernos necesitan utilizar a los niños porque realmente los niños generan y irradian una imagen de sinceridad, de que todo está bien, ¿me entiendes? Sí. Entonces, de buscar la confianza, y a través del niño lo utilizan para buscar la confianza de las otras personas.
Exacto.
Entonces, realmente, por eso es que esto sucede.
Ahora, en cuestión de valores, Jaime, ¿exponemos a un niño a ver el robo y la mentira como algo natural?
Uh-huh.
¿De qué forma esto puede perjudicar a un niño? Porque robar no es nada malo y el día entonces que se vaya a la cárcel.
Claro, es que mira, realmente lo que te estaba diciendo, ellos no saben diferenciar de la fantasía y la realidad. Y por supuesto que luego ellos van a incurrir en muchísimas cosas que no son adecuadas precisamente porque no saben diferenciar qué es bueno y qué es malo realmente. Y lo que aprenden es como que adaptarse a las circunstancias y hacer cualquier cosa para poder obtener lo que necesitan, porque ni siquiera es lo que quieren, lo que necesitan.
Sí. ¿Cuál es el impacto desde el punto de vista psicológico en la mente del ser humano cuando piensa de una manera y expresa lo contrario?
Hay mucha frustración. La persona se siente realmente golpeada su autoestima, no sabe cómo afrontar situaciones, se afecta la resolución de problemas, no sé qué hacer porque no logro expresar realmente lo que yo siento.
Sí, esto se denomina también hipocresía.
Sí, pudiera ser. Yo creo que más que hipocresía va mucho más allá. Sí. Porque la hipocresía lo haces de forma consciente. Ajá. O sea, la hipocresía, tú sabes que estás diciendo una mentira y estás utilizando una situación específica, pero esto va muchísimo más allá porque ya vas socavando la emocionalidad del ser humano. Vas a enfrentarte a una situación que realmente tú mismo tienes confusión interna, no sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí. Se van perdiendo los valores, se va transgrediendo la moral, los valores, o sea, muchísimas cosas.
Ahora, cuando el ser humano llega a un estado de aceptación, de valorización de sus principios, de saber quién es, y reacciona de una manera diferente a lo que realmente siente, ¿esto también se llama doble moral?
Ay, claro que sí, hay incongruencia. Hay mucha incongruencia en lo que tú eres, en lo que tú piensas y lo que tienes que expresar. Y realmente hay consecuencias emocionales importantes porque no te sientes bien contigo mismo. Sí. Inclusive llegamos a tener una persona enfrente que no sabe ni siquiera quién es y qué siente. ¿Qué voy a expresar? No sé quién soy.
Hay personas que le llaman diplomacia a eso. Pero cuando en la escuela se les enseña a los niños, como en el caso que sabemos en Venezuela o en Cuba, se les enseña que esto es una forma de proceder, es un modo de vida normal. ¿Qué debemos hacer como padres para impedir esa forma tan negativa de que el niño crezca de esa manera?
Mira, es complicado y yo creo que otras veces lo hemos hablado. Tratar en lo posible en el hogar de inculcarle los valores que nosotros tenemos como familia. Porque realmente cuando los valores que tenemos como familia y las creencias que tenemos no coinciden con el régimen que está sucediendo, allá en la escuela lo van a adoctrinar, van a decirle muchísimas cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo. Intentar en casa pues darle los valores que nosotros queremos que nuestro hijo tenga. Sin embargo, nos vemos de manos atadas muchas veces como padres, porque si nosotros le inculcamos esto en el hogar y ellos van y dicen en la escuela cualquier cosa, pueden correr un riesgo importante su vida y la de la familia.
Exacto, y si vemos que el niño hace más caso a lo que dice la maestra que a lo que está diciendo mamá o papá.
Es muy doloroso, es muy doloroso, y es por eso que la situación en estos países se va poniendo cada vez más fuerte, en Cuba, en Venezuela. ¿Por qué? Porque vemos que el adoctrinamiento se está dando y las creencias que van quedando en los niños nos pueden traer consecuencias a muy largo plazo.
¿Tú consideras que es viable, que es factible? Hay personas que tratan de mantener a los niños, como ha pasado durante 6 décadas en Cuba, como estoy consciente que ha sucedido en muchas familias en Venezuela, de ocultarles lo que está pasando alrededor para no hacerlos sufrir. ¿Tú crees que es factible que se siente a un niño, que se les muestren imágenes, quizás no de esa crudeza que los niños no pueden ver, pero sí se les muestre lo que es el sistema de destrucción, o mantenerlos alejados y en una burbuja para que no estén sufriendo?
Creo que tenemos que darle la información de forma paulatina y adecuada para su nivel de edad, porque realmente es injusto en tu país y en el mío que le hayan hecho perder la infancia a nuestros niños. Por ejemplo, en Venezuela los niños no sabíamos de la presidencia, de la política, hasta que ya estábamos adolescentes y nos comenzábamos nosotros a interesar por las cosas. Hoy en día los pobres niños están que no tienen que comer, no tienen para llevar a la escuela, no tienen útiles escolares, la ropa, la luz se va. Realmente están inmersos en ese problema. Y los niños se van afectando emocionalmente, se van deprimiendo, y esto es algo muy triste para nuestros países.
Cuando ya la persona creció con esa metodología de vida doble moral, de esa hipocresía disfrazada de diplomacia, ¿se puede salvar un ser humano de esa manera?
Mira, se puede salvar, pero tenemos que trabajar a nivel de estructuras y creencias. Las creencias se pueden cambiar. Pero no va el niño a estar exento de atravesar por muchas cosas ya de adulto que le van a generar impacto emocional. Y sobre todo si sale de ese ambiente a otro, el choque cultural le va a ser bastante fuerte. Sí. Y sí, el aprendizaje se puede dar, pero a nivel de trabajar de forma individual, pero sí afecta muchísimo.
La recomendación tuya como madre de todos los días al sentarnos con nuestros niños antes de irse para la escuela, ¿tú qué le dices a tus hijos? ¿De qué manera les hablas o los enfocas? Afortunadamente vivimos en una sociedad libre.
Sí, sí, pero definitivamente en caso de que no fuera. tratar de enfocarse a los positivos siempre. Gracias a Dios nosotros aquí vivimos en una sociedad libre y podemos inculcarles ese que sean libres y sean lo que ellos quieren ser. Pero a las mamás que no están acá y que están en Cuba y están en Venezuela, tratar de enfocarnos en lo positivo, que los niños aprendan a ver lo positivo de la vida, las cosas que sí tenemos, las cosas que sí están funcionando, aunque hayan muchas carencias y de verdad sean bien importantes esas carencias y significativas, tratar de enfocarnos en las cosas que sí hay en el hogar, que sí, ese amor, esas cosas que a lo mejor no se pueden comprar con dinero, que sí están con nosotros.
Jaime, muchísimas gracias. Para aquellas personas, madres, padres que están en la isla de Cuba o que están viendo este programa desde cualquier parte del mundo y se quieren comunicar contigo para recibir algún consejo o tienen alguna interrogante, algún problema, ¿de qué forma pueden hacerlo?
@unamamasinfiltro en Instagram, en Facebook y en la página web www.unamamasinfiltro.com.
¿Por qué una mamá sin filtro? Siempre me he preguntado, ¿por qué una mamá sin filtro?
Pues porque mi fuerte es trabajar con el área de sexualidad infantil y del adolescente. Es el área que más me apasiona y más me gusta, y yo quiero, mi objetivo es que las mamás y los padres en general vayamos quitando esos filtros con relación a la sexualidad, ya que es muy hermosa y es parte de nuestra vida.
Pues una mamá sin filtro, Facebook, Twitter, Instagram y también levantatecuba@gmail.com es el correo electrónico que nos enlaza con la psicóloga Jaime Well Romero, que viene amablemente aquí a Levántate Cuba. Y te quiero agradecer también por haberlo
Gracias
hecho durante estos meses. Es un gusto tenerte aquí, como también es un gusto tenerlos a ustedes conectados con este espacio a través de las tres plataformas de Martí. Ya lo hayan conseguido a través de la radio, la televisión o lo hayan hecho a través de nuestras páginas de Facebook. Así que les invito a que hagamos una muy breve pausa. Vamos a continuar hasta las 10 en punto de la mañana. Hay mucho para compartir aquí en Levántate Cuba con ustedes.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Se dice que el plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Libertad!
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. La foto del día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web.
Participen en la foto del día.
desde Miami. Para Cuba. Por primera vez. Artes marciales mixtas.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Con 37 minutos en instantes me va a acompañar una de las voces jóvenes cubanas más queridas por las nuevas generaciones y admiradas también por los que no son tan jóvenes. Así que lo voy a dejar para el final porque es una sorpresa muy especial que hemos estado esperando hace tiempo aquí en Levántate Cuba. Ahora les invito a las 9:37 minutos a escuchar este tema musical compuesto por la periodista cubana Mercedes Cubas, que tiene una historia muy particular. Su familia, pues, fue privada de todos los beneficios económicos que ellos se habían labrado con su trabajo cuando el régimen castrista pues decidió nacionalizar las propiedades y acabar con todos los negocios de los cubanos. Mercedes Cubas compuso y produjo este tema musical que viene acompañado con unas imágenes que muestran muy bien lo que ha sido el desastre de la revolución involutiva cubana. La revolución no sirve para nada.
Venir. Un día llegaron los barbudos y ahora todo el mundo se quiere ir a donde sea.
Que mola, la revolución no sirve para nada.
Ya que no se aguanta.
Que mola, la revolución no sirve para nada.
Allá para el 59 se comía carne re. Seis décadas después el misterio ya no se ve. Si quieres conseguirlo hay que ser malabarista. Para nosotros ya no hay nada, se lo dan a los turistas.
Eso es verdad. Que bola, la revolución no sirve para nada. Que bola, la revolución no sirve para nada.
Juanita la viejita tenía su casita. El techo se le cayó y metió sus cosas en una cabita. Ahora anda por las calles y nadie entiende por qué razón. Convertido su casa en un parque de recreación. Pero qué sé,
que
señores,
que bola, otro parque. No sirve para nada.
Esto no sirve para nada.
Que bola, la revolución no sirve para nada.
Pepito tomaba leche desde que era muy pequeñito. Ahora no se la dan porque dicen que es grandecito. Pepito dice, ¿por qué? Si apenas tengo unos 7 añitos. Y como si fuera poco, hacen lo mismo con los viejitos.
Que bola, la revolución no sirve para nada.
Declarado que sí.
Que bola, la revolución no sirve para nada.
Allá en la escuela decía que Papá Dios no existía. Y nos hicieron creer que era Fidel el que resolvía.
No me digas.
Ya nos hemos dado cuenta de que todo era una gran mentira.
Mentira.
Oremos todos unidos para poder disfrutar la vida en libertad, señores.
Que bola, la revolución no sirve para nada. Que bola,
libertad.
Que bola,
Cuba.
La revolución.
que la revolución no sirve para nada.
Que bola, que bola, la revolución no sirve para nada. Que bola, la revolución no sirve para nada.
Todo es pura propaganda. El pueblo ya no lo aguanta.
No sirve para
todo es una gran mentira.
No sirve
¿qué clase de hipocresía, señores?
No sirve para
díselo. Las colas doblan la esquina.
No sirve
y no hay ni pa' medicina.
No sirve
la gente.
Sirve
y en la bodega no hay nada.
No sirve
esto
para
no sirve para nada.
Que bola, la revolución no sirve para nada.
Bueno, bueno, bueno.
Que bola,
está bueno ya.
Que bola,
que son una pila de años aguantando.
No sirve para nada.
¿Hasta cuándo, señores?
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Que dice que las grandes voces nacen con los artistas y se transforman en un torrente incomparable con el oficio diario. Mi última invitada de esta mañana es una joven temperamental que se convierte en una intérprete que más que música nos regala una obra teatral. Ganadora del Grammy Latino, reconocida por su voz y su talento como músico, Lena Burke sabe conquistar el corazón de su público. Y es que cuando el estilo es genuino, pues se consigue el éxito y se consigue prevalecer en el tiempo. Lena Burke, o simplemente Lena, es un ejemplo clave de ello y es imposible no sonreír cuando se tiene el privilegio de presentarla. Buenos días.
¿Cómo estás?
Gracias porque contra lluvia, viento y marea estás aquí.
Sí.
Te agradezco muchísimo, Lena. En el escenario eres una Lena muy diferente a la que vemos ahora sentada y a la que vemos en casa. Sí. ¿De qué forma tú te transformas? ¿De qué manera consigues que esas... Tienes dos personalidades, Lena.
Yo no creo que son dos personalidades. Yo creo que... Yo soy pianista, me siento músico primero, entonces siempre el piano me transforma un poco, ¿no? Me saca todo lo que llevo dentro y, y, Y creo que ha sido un proceso. Yo era muy tímida, sí. La gente ahora no me cree. Sí. Pero ha sido un proceso de salir del cascarón poquito a poco. Y entonces en el escenario es cuando me siento más cómoda, más a gusto, y ahí puedo expresar todo lo que siento, ¿no?
Y eso fluye de forma natural, porque hay artistas que, digamos, tienen que hacer algunos rituales o cosas así, o respirar, o no sé, hacer una oración. ¿De qué forma tú consigues convertirte en esa Lena que vemos en el escenario?
Yo creo que siempre, bueno, sí, uno, yo, me gusta tomarme unos segundos antes de soledad, así en el camerino, y siempre le pido a Dios que todo salga bien, pero en el momento yo creo que es magia, el escenario tiene una magia que es incomparable, y cuando uno está ahí, hay como, no sé, otros seres que te acompañan, tus ángeles que siempre están contigo, sí. Y entonces empiezan a volar.
Hablando de ángeles, ¿cuál es el impacto en tu vida de tu abuela Elena y en este caso de tu madre Malena? Que aunque es un ángel que está presente, yo estoy consciente de que es un ángel.
Sí, señor. Bueno, pues yo digo que tengo un cariño heredado, porque hay gente que pues me conoce por mi música, pero siempre hay alguien que viene porque fue admirador de mi abuela, porque es admirador de mi madre, y pues se quedan conmigo también. Entonces es muy bonito ser tercera generación de mujeres con talento, no solo porque mi abuela impuso la música en mi casa, ¿no?, sino porque fue a una edad muy corta, a los 12 años empezó, sí. Cuando todavía era muy difícil estar en el medio artístico, siendo muchacha, siendo mujer, y pues aquí estamos, yo siguiendo la tradición y muy orgullosa de venir de ese legado Burke, muy orgullosa de donde quiera que me pare poder decirlo, ¿no? Antes solo era Lena, ahora ya sí. Me pusieron el Burke y no lo puedo quitar.
Exactamente, y aunque tu papá también es alguien que está muy vinculado con sí. El medio artístico, Reineirio, sí. que bueno, te tenías que ser tú de cualquier manera. Sí. Aunque te hubieran puesto a estudiar medicina o cualquier cosa, tú ibas a parar siendo artista, músico, Lena.
Sí.
¿Cuándo tú te descubriste artista? El día que tú dijiste, yo me siento cómoda haciendo esto.
Yo creo que después de que grabé la película La Mala, ajá, en España y Puerto Rico, pues la vida de la Lupe, que es una vida fuerte, estuve siendo de actriz ahí, que era mi primer papel. Entonces, la verdad es que eso me hizo salir aún más del cascarón, ¿no? Sí. Y me ha dado también hoy en día en vivo, ¿no? La escena, me ha dado un desarrollo, pues, se lo debo un poquito todo, a mi abuela, a mi padre, que es siempre el que me guía, debes hacer esto, estúdiate esto, ¿no? Y también cuando estoy con mi mamá estoy protegida, ¿no? Pues claro. Entonces, como en este fin de semana que tocamos juntas, cuando puedo hacer eso, para mí es una gran bendición.
¿Y qué significa? Porque yo las he visto ustedes juntas en el escenario. ¿Qué significa para ti, como además de esa protección, sentir que estás interpretando un tema con esa gran voz? Además, es un reto, porque cantar con tu madre, que tiene ese torrente que tú también tienes, pero el de tu madre es muy característico, sí. Muy particular. ¿De qué manera ustedes empastan las voces? ¿Cómo hacen eso?
Tú sabes que mi voz es un poco más aguda, mi mamá es más contralto, yo soy mezzo-soprano, pero tenemos tanta química. Mucha gente no sabe que yo acompañé a mi mamá en el piano por 8 años y fui directora de su banda cuando llegué a Miami. Entonces, eso hizo que tenemos una sazón juntas ahí, que ella me mira y yo le doy un acorde. Entonces, empastamos muy bien las voces. Tenemos, yo creo que es la química, el cordón umbilical que nunca se corta también, pero y la admiración, porque yo admiro mucho a mi madre, no porque sea mi madre, sino porque es una gran artista. Entonces, sí. Eso se sale por los poros.
¿Cuál es el recuerdo que más te hace sonreír de tu abuela? Que tú tengas así, que haya alguna anécdota que te hace sonreír o recordarla con alegría.
Bueno, mi abuela era muy cómica. La gente la recuerda seria, así en el escenario, y tal, cantando boleros y todo romántico, pero ella era comiquísima. En Cuba, por ejemplo, escondía el café y un día venía y le decía a mi mamá, mira, aquí te tengo este paquetico de café, y se lo regalaba, cosas así que, sí. Que ella era, siempre tenía un detallito para alguien en un momento, si ella salía a México o algo así, cuando esperaba, traía unas cositas y por el día de tu cumpleaños y venía y te daba un detallito a todas sus amistades, la gente la recuerda muy, y por ejemplo, una anécdota cómica es que, tú sabes que pasábamos bastante hambre, ¿no? Claro. Allá, y entonces ella venía un día del cabaret, de cantar y tal, y hacía unas sopas por la madrugada y le echaba todo lo que había en el refrigerador y después al otro día no había más nada en una semana.
Pero eso también ustedes lo heredaron, porque tu mamá es de esa manera, tú eres de esa manera. Son personas que les gusta dar, que les gusta ofrecer, y sobre todo cuando la gente está en casa, pues son muy buenas anfitrionas. Lena, me está preguntando producción. Hay una pregunta que te hacen todo el tiempo, pero yo quiero que les cuentes a los cubanos de qué manera tú consigues tocar el piano con todos esos anillos. Señores, para los que nos escuchan en la radio, Lena tiene, a ver, en cada dedo un anillo.
Sí, hoy se me quedaron estos dos.
Bueno, porque estaba lloviendo, imagínate, a mí también se me hubieran quedado. Lena, ¿de qué forma? Porque los pianistas quieren estar cómodos, sueltos, sí, sentir que los dedos están libres para tocar. ¿Cómo sí tú lo conseguiste y cuándo fue que empezaste a usar anillos?
Bueno, empecé ya grande aquí, ya en Miami. Un poquito cuando... desde el primer disco empecé a tener, siempre he sido muy gitana, yo sí, me gustan mucho las gangarrias, pero obviamente cuando estudié piano, yo estudié música clásica, obviamente sí, no se podía, ni reloj, ni nada, pero yo creo que me pongo tape, a veces me cuesta trabajo, a veces me pesan, me molestan, y salen volando también mientras estoy tocando, pero me gusta, es mi estilo, mi manera, y la gente me dice, ¿cómo puedes tocar? Y yo, bueno, pues, todo lo que uno quiere se logra.
Claro que sí, tú eres el mejor ejemplo, tú has quitado el mito totalmente de que hay que tocar con las manos libres. Lena, para nuestros cubanos que están pidiendo que cantes, ¿qué les cantarías? ¿Puedes un pedacito?
Bueno, sí, un pedacito.
Puedo jurar que te amo por la lluvia que a mis manos moja una y otra vez. Puedo jurar que te amo por los pasos que di en vano antes de encontrar la fe. Te lo juro por las flores que anidan en mi jardín y lo juro por los hijos que no he podido parir. Te lo juro por mi madre que aún se atreve a admitir que pasó la primavera llorando a gritos por él.
Bellísimo, bellísimo. Además, cantar a esta hora es un esfuerzo que tú puedes controlar perfectamente bien. Me estabas hablando de La Mala, con la que ganaste premios en el Festival Internacional de Ibiza, en La Mostra de Valencia. ¿Tú tienes planes de hacer cine pronto? ¿Te ves como actriz?
Me gustó mucho la experiencia y me gustaría volver a hacer. Me han propuesto otras cosas. Sí, pero ningún papel me ha gustado como ese que fue interpretar un poquito la vida de la Lupe con ficción y demás, pero sí, me gustaría volverlo a hacer. También hay unos planes de hacer teatro también, musical, sí, y
como
demás.
Como tu mamá.
Como mi mamá, que acaba de hacer Visa para un Sueño.
Sí, fabulosa además. Sí. Lena, te vemos en eventos también de carácter benéfico, además de todas esas presentaciones. ¿Qué te motiva a ti a incluso tener que abandonar compromisos familiares, personales, y estar en esos eventos de carácter benéfico?
Yo creo que siempre uno debe dar. Hay quien no puede dar dinero, hay quien puede dar su trabajo, aportar lo que sabes hacer, y en el caso mío, si la música atrae gente, atrae personas que pueden colaborar, cada vez que a mí me llaman para algo, ahí siempre estoy.
De hecho, sí, me estaba recordando, y Betty, lo comentábamos aquí la semana pasada, el lunes pasado, cuando estuviste en esta gala de Una Noche en Tropicana, que era el cumpleaños de tu mamá, y ahí estuviste tú cantando.
Sí, para la asociación AEA, de los niños de Perú, en Ayacucho, que para recaudar fondos para ellos, y bueno, he hecho muchas cosas últimamente para la Fundación Cubana, para la Asociación del Cáncer, en fin, siempre que me llaman, ahí estoy.
Y cantaste el himno de los Estados Unidos cuando visitaba el presidente Donald Trump aquí en la ciudad de Miami. ¿Qué significó para ti ese momento, Lena, de estar ahí y precisamente cantando un himno que no es el del país en que naciste, pero es el país en el que vive y que te ha abierto las puertas?
Sí, para mí fue, bueno, fue muy emocionante. Yo estaba súper nerviosa porque imagínate si se me olvida el himno en ese momento. Pero creo que uno debe honrar el país donde uno vive, y Estados Unidos nos ha abierto las puertas a nosotros los cubanos y a muchos latinos, pero bueno, en el caso mío, que soy cubana y llevo aquí voy a cumplir 23 años.
Qué bien.
En Miami. Sí. Y pues fue un gran honor que me escogieran para eso y pues... Nada, da igual de emoción el tuyo propio, bueno, claro, el himno cubano, por supuesto, pero el americano tiene muchas versiones y entonces pues, es como cantar una canción, ¿no?
Es muy... Lena, ¿qué es lo que más tú quieres que la gente vea? ¿Qué es lo que quieres que el público perciba de Lena Burke?
Pues mi música, me gusta que se escuche en cualquier rinconcito donde haya alguien que hable español, y aunque no entienda la letra, ¿no? Yo creo que la música transmite, cura, sana, alivia las penas y que me recuerden así, tratando de darle felicidad a cada quien un poquito, de que escuche mi música y le diga, ay, me gustó. Pues eso es mi meta, ¿no? Tratar de llegar y aliviar un poquito las penas, porque lo mismo yo canto romántico que también con más el saborcito cubano que siempre está ahí, ¿no?
Y hablando de aliviar las penas, este fin de semana me decías que te presentas junto a tu madre, ¿en qué lugar? De ¿cómo la gente te puede ver? ¿De qué manera pueden disfrutar de tu música?
Bueno, pues en Hoy Como Ayer, que es como la casa de nosotros hace varios años ya. Y es muy bonito porque tiene historia para mí, porque ahí empecé yo de pianista para mi madre. Lo hice por 8 años. Así que, y ahora estoy de artista también. Entonces, creo que ha sido muchos años de mucho trabajo, de mucho crecer, de crecimiento. Y este sábado vamos a estar las dos juntas con mi madre Malena. Y para mí eso siempre es una noche mágica.
¿Cuáles son los planes de Elena Burke, los planes inmediatos? ¿Alguna producción en camino? ¿De qué forma te ves en los próximos años? ¿Cómo quieres estar tú en el mundo del arte?
Bueno, pues estoy escribiendo mucho. Casi siempre grabo lo que yo escribo. A veces he hecho algunos covers, pero la mayoría de las canciones son temas míos, de mi autoría. Entonces estoy en eso, escribiendo, grabando. Sí, próximamente, antes que se acabe el año, voy a sacar otro single. Y nada, me vuelvo a ir a España. Estuve hace poco, pero ahora me voy en noviembre otra vez y hacer giras. Tocar en vivo es lo que más me llena, ¿no? Sí. Eso no puedo vivir sin eso. Entonces, pues, me la paso tocando por aquí y por allá, Nueva York, voy a Puerto Rico otra vez y así.
¿Cómo valoras tú la oportunidad? Y eso quiero que se los cuentes a los jóvenes cubanos que quizás como tú sueñan con convertirse en grandes artistas. ¿Cómo valoras la oportunidad de haber salido de Cuba? ¿Crees que hubieras tenido la misma posibilidad de crecer en el mundo del arte si te hubieras quedado allá?
Bueno, hubiera sido totalmente diferente, ¿no? Quizás pues hubiera sido más popular en mi país, ¿no? En mi propio país, que creo que todavía no suena mi música por allá suficiente. Me han dicho que sí, que la escuchan por aquí y por allá, pero no lo suficiente como yo quisiera. Pero yo estoy feliz de vivir aquí. A mí en Miami no me puedo quejar, me ha abierto las puertas. Aquí me convertí en artista. Claro. Yo vine siendo estudiante, o sea, me gradué en Cuba de piano, pero aquí me hice mi carrera y la verdad es que estoy muy agradecida con eso y pues soy ya una chica de Miami.
Claro que sí, eres una miamense, pero con el corazón en Cuba. Sí, tu mensaje para esas personas que están soñando con la libertad que tiene Elena Burke, ¿cuál es?
Bueno, pues que no paren de soñar, porque uno nunca puede parar de soñar. Los sueños sí se cumplen y hay que trabajar para que se cumplan, ¿no? Claro. No caen del cielo, pero sí, vamos a llegar a ver, yo pienso que sí vamos a ver la libertad.
Que así sea, Elena, te agradezco muchísimo. Gracias por la despertada temprano, por venir debajo de la lluvia aquí a Levántate Cuba, por cumplir con tus compromisos siempre, por ser esa artista exitosa que nos hace sentir muy orgullosos. Muchas felicidades para ti, para esa madre maravillosa que tienes, lo mejor del mundo para ustedes y también lo mejor del mundo para todos los que han estado durante estas 2 horas hoy a través de las 3 plataformas de Martí. Que tengan un excelente día. Si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.